Y la palabra que tenemos en esta mañana, que Dios ha puesto en mi corazón y quiero compartirlas con ustedes, se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 1 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 4, 1 en adelante. ¿Lo tienen? 2 de Corintios, capítulo 4, verso 1 en adelante. Y la palabra del Señor dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están cubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Inclinen nuestros rostros, le vamos a hablar al Padre. Padre, te damos gracias porque esta mañana hemos podido abrir tu palabra, Señor, en este pasaje. Y te rogamos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos prepares para recibir tu palabra, Señor. Prepara nuestras mentes y nuestro corazón, Señor. Y más que leer tu palabra, más que escuchar tu palabra, te pedimos, Señor, que tú nos capacites y nos hagas competentes para recibir tu palabra y sobre todo para hacerla, para vivir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a anclar eso que tú tienes para nosotros en esta mañana y podamos vivir con esta palabra. Padre, te lo oramos por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, el asunto que toca el apóstol Pablo es el asunto del ministerio. Y el tema, cuando yo preparé este estudio, lo titulé ¿Por qué ministrar el Evangelio de Cristo? Como dice la canción, la mies está madura, la cosecha está lista. Voy a introducirlos en lo que a nosotros nos compete, en lo que tiene que ver como creyentes frente al Evangelio. Nosotros hemos adquirido un nuevo ADN y lo que hemos adquirido de Dios es eso que nos impregnó con una salvación, con su Espíritu. Y además de eso, nos ha encomendado una tarea, y esa tarea tiene que ver con lo que Pablo nos va a dar ahora. Y nos va Pablo a instruir de cómo nosotros, cuando predicamos el Evangelio, vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar que personas nos van a rechazar, vamos a encontrar que no va a ser del agrado de nosotros, ni nosotros. Vamos a también a ver que vamos a perder amigos, vamos a perder personas muy cercanas a nosotros por el solo hecho de haber recibido el Evangelio de Cristo. Voy a introducirlos para que el pasaje que vamos a estudiar se nos abra un poco más el panorama. Partiendo del capítulo 2:14 al 6:10 de la segunda carta a la iglesia que está en Corinto, Pablo trata las enseñanzas acerca del verdadero ministerio. Pablo definitivamente cree en el triunfo de Cristo, pese a las grandes adversidades y oposiciones que él tuviese. Pablo siempre se gozó sirviendo fielmente en el ministerio que Cristo le encomendó. Él no podía evitar la oposición. Pablo entendía perfectamente que el padecimiento, la oposición y los rechazos eran parte de su ministerio. Incluso algunos consideraban a Pablo que Pablo era un falso predicador, que todo lo que decía no venía de Dios. Pablo les aclara en estos versos anteriores a sus opositores que él no es por su propia capacidad quien produce resultados para la transformación, sino por el poder transformador del nuevo pacto, y es esa salvación dada por la obra de Jesucristo que es la que produce resultados en la persona cuando recibe el evangelio, lo cree y lo sigue. Amén, hermanos. Pablo, en este pasaje, haciendo defensa, como la pudiéramos hacer nosotros, pero con argumentos, Pablo, cuando hace su defensa, empieza diciendo en el capítulo 4, verso 1, con un por lo cual. Este es un conector que lo une con los pasajes anteriores y es igual que decir por lo tanto, del griego por esta causa. Y esta causa es ser ministro del nuevo pacto, como aparece ahí en el capítulo 3. Y voy a usar versos del capítulo 3 que tienen que ver con ese por cual. Pablo y sus colaboradores trabajaban con mucha dedicación, con esfuerzo, siendo fieles, siendo sinceros, esforzados y sin desanimar, para llevar el evangelio de Cristo, la tarea que le habían encomendado a Pablo. Pablo les menciona que la obra de Satanás es alejar y hacer de los hombres que voluntariamente se alejen del evangelio y que se mantengan en la ignorancia de ser cegados, es decir, totalmente cegados, apartados y lejos del evangelio. Y voluntariamente el hombre decide vivir alejado del evangelio y que se mantenga, porque eso es obra del demonio. Mantenerse alejado de la obra del Señor es porque en algunas veces el hombre decide hacerlo. Pablo explica que él no es el dueño del tema ni la de predicación, pero él realza que su predicación es Cristo como Jesús el Salvador. Amén. Pablo también habla y compara la creación con la luz, con ese nuevo nacimiento que él tuvo, y cómo esa luz que él recibió tiene efectos para otro, para ganar a otros, para que a esos que vamos a alcanzar, o los que va a alcanzar Pablo, les llegue esa luz. Pablo, en medio de su defensa, nos deja ver que Dios nos da una responsabilidad, y esa responsabilidad es de predicar su evangelio. Y Él nos va a hacer competentes para esa obra, y todo por glorificarlo a Él. En este pasaje de la segunda carta a los Corintios, Pablo nos enseña tres razones por las cuales debemos ministrar el evangelio de Cristo. Centremos ahora toda nuestra atención en esas tres razones por las cuales debemos ministrar el evangelio. Primera razón, hermanos. Debemos ministrar el evangelio porque Dios nos ha dado ese ministerio. Verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Lo primero que uno se preguntaría es, ¿cuál es ese ministerio del que habla Pablo? Y que según eso nosotros también lo hemos recibido. Ese ministerio es el ministerio de evangelizar, de llevar la palabra y de predicar el evangelio. ¿Cómo y en qué momento Pablo y nosotros recibimos ese ministerio? En el capítulo 3, en los versos 4, 5 y 6, Pablo nos va a describir la forma como él tuvo contacto y recibió ese ministerio. Pablo entiende que para desarrollar ese ministerio al cual Dios le llamó, no puede hacerlo por su propia capacidad. Él no está capacitado para razonarlo, para juzgarlo, para evaluarlo, porque él todavía no es competente. Es decir, que como no tiene la competencia para ministrar el evangelio de Cristo, también entiende que confiar en sí mismo o confiar en el hombre sería fracasar. Pablo entiende que no son sus propios esfuerzos, no es su propio criterio, no es su propio conocimiento el que va a hacer efecto en la persona cuando le predica el Evangelio, sino es la confianza dada por el Señor. Y es necesario que Pablo dependa de la revelación divina y del poder del Espíritu Santo, en donde sí hay confianza. Pablo tenía confianza y seguridad, y si ustedes quieren, mírenlo en el capítulo 3, el verso 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Pablo tenía confianza y seguridad en Dios para mantenerse firme y constante en el ministerio y prosiguiendo a esa meta que Dios le había propuesto, a llevar el Evangelio, a alcanzar, a cumplir el propósito y el proyecto de Dios, pese a todos los dolores y sufrimientos que él podía padecer. Pablo decidió de parte de Dios el ser un ministro competente, ministro competente del nuevo pacto, y por un ingrediente que solamente Dios lo da, que es la gracia de Dios, la misericordia, que es el don inmerecido que Dios le da a Pablo y lo hace activo y competente para el ministerio. No es que Pablo se tomó un curso intensivo de teología y se hizo competente, o porque Dios decidió que él era competente por sus buenas obras, o porque predicaba especialmente o de alguna otra forma. No, la competencia proviene de Dios, capítulo 3, verso 5, y no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y esto Pablo perfectamente lo entendía. El único que puede hacer a una persona competente y adecuada para ejecutar la obra del Señor es Dios. Esta gran verdad también la podemos sustentar con la misma Biblia, y la encontramos en Timoteo, capítulo 1, verso 11, 12 y 13. Y dice así, hermanos: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia en incredulidad. Hermano, mire lo que cada uno de nosotros, reflejándonos en la vida de Pablo, lo podemos ver de esta forma. Él reconoce que hay un glorioso evangelio. Él reconoce que se le ha encomendado ese glorioso evangelio. Y también, ¿sabe qué hace Pablo? Dice que doy gracias porque él me fortaleció. Mire todos estos ingredientes que Dios le ha puesto a Pablo, y que no solamente se los ha puesto a Pablo, sino a cada uno de nosotros. Dice que también lo tuvo por fiel. Nos tiene a nosotros por fiel. Y nos puso en un ministerio, habiéndonos sacado de las tinieblas y colocándonos a nosotros en la luz. Nos cambió de posición, porque nosotros aceptamos ese cambio de posición, así como Pablo aceptó ese cambio de posición, y lo hizo apto y lo hizo competente para el evangelio, siendo blasfemo, siendo perseguidor e injuriador. Pero el ingrediente que Dios lo hace apto y competente es esa misericordia. Amén, hermanos. Esto es que Pablo actuaba en misericordiamente, y por la gracia de Dios lo habilita a que sirvan el evangelio. Pablo habla también en el verso 1 a no desmayar. Desmayar es un término griego que Pablo usa para referirse a no rendirse por cobardía. Pablo no se desanimaba por más oposición y rechazo que él tuviera. Y él sí tenía autoridad para decir que no desmayó. Vayan conmigo a la segunda de Corintios ahí mismo, en el capítulo 11, en el verso 24 en adelante.
Ahí mismo, hermano.
Ahí mismo, en el capítulo 11, en la segunda de Corintios, vamos a ver la lista, una de las pequeñas listas que Pablo describe de todo lo que él padeció y todo lo que él sufrió, porque él sí tenía autoridad para decir, yo sí he sufrido por llevar el Evangelio. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, la que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermano, ¿usted ha padecido por lo menos uno de esos para llevar el Evangelio? ¿O se desanima? ¿O quizás de pronto estamos minimizando la tarea que Dios nos encomendó y a veces decimos, dejémoselo a otro, dejémoselo a personas como Pablo que dieron su vida por el Evangelio, o todos aquellos que han muerto por el Evangelio? Reflexionemos si lo estamos minimizando, si estamos minimizando la tarea que Dios nos ha puesto. Y quizás no como lo padeció Pablo, que era perseguido a muerte. Quizás de pronto aquí localmente no. Pablo no era infalible. Pablo padeció muchas pruebas, pero él tenía la confianza porque la misericordia de Dios obraba sobre él. Y él estaba y sabía que Dios lo iba a proteger en el momento en que él se fuera a desmayar. En Hechos 18, 9-10 le dice el Señor, Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Mira todo lo que hace el Señor para cada uno de nosotros. Él nos va a proteger. Y si no, miremos la gran comisión, Mateo 28, 19, 20, y dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, no tenemos disculpas para desmayar, para desanimarnos cuando nos dicen no. Dios está con nosotros todo el tiempo. Usted, como Pablo, ha comprendido que ha sido llamado a misericordia por Dios y le ha encomendado ser un ministro del Evangelio. ¿Usted cree o no cree que es competente para ministrar el Evangelio de Cristo? ¿Usted considera que puede desanimarse y abandonar cuando le rechazan o se oponen a la tarea que Dios le encomendó para llevar al ministerio de la evangelización? Hermano, ¿qué tan importante y qué le implica en su vida espiritual ministrar el Evangelio de Cristo? Hermano, este es el momento para que usted reflexione y le pida al Señor que le ayude a apropiarse de ese ministerio y apropiarse de esa tarea que el Señor le ha encomendado. La segunda razón, hermano, que Pablo nos pide para llevar el ministerio: debemos ministrar el Evangelio de Cristo porque Dios quiere que seamos verdaderos ministros del Evangelio. Verso 2. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Cómo podemos ser verdaderos ministros del Evangelio? Pablo dice que renunciando a lo oculto y vergonzoso. Y esto se refiere, hermano, a esas inmoralidades secretas, actos e ideas pecaminosas e hipócritas y ocultas que una persona puede albergar en su corazón. Pablo dice que hay que renunciar a eso. Y renunciar significa abandonar, significa alejarse de, arrepentirse de actos vergonzosos. Significa esos actos que son desagradables, deshonrosos, feos para Dios. A Pablo se le acusó de ser un hipócrita que escondía en su vida, se escondía en una vida corrupta y vergonzosa. Fue tildado hasta de loco. Y quizás a nosotros, ¿cuántas veces nos habrán tildado de locos por estar hablando del Evangelio? Y eso es lo poquito que nos podrán decir. No sabemos qué oculto en el corazón le desean a uno de estas personas cuando uno habla del Evangelio. Y Pablo decía, y que propiamente nosotros lo podemos decir, no me avergüenzo del Evangelio. Otra que dice Pablo, no andando con astucia. La astucia es un sinónimo de artimaña. Es todo procedimiento que usa el hombre hábilmente para engañar y que lo utiliza para conseguir un fin o un objetivo. Pablo no predicó con la astucia o artimañas para lograr su meta, pero sí lo acusaban de hacerlo estos falsos maestros que habían en la iglesia de Corinto. Y antes, por el contrario, Pablo exhortaba a no hacerlo y a evitar la astucia mundana. En Efesios 4:14 Pablo lo dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, eso no ha dejado de pasar. Pablo no dijo esto porque eso solamente pasaba en Corinto y porque solamente pasaba en la época de Pablo. Actualmente y en la vida práctica, nosotros encontramos que hay artimañas, que hay palabras amañadas, que hay evangelios trastocados que quieren cautivar a los que están cegados. Otra que pide el Señor es, pide Pablo, no adulterar la palabra de Dios. A Pablo lo acusaban de trastocar, de manipular la palabra de Dios. Pablo en su defensa alude a esas personas que deshonestamente diluían el vino con el agua, de esas personas corrompen el evangelio, que corrompen la palabra, que llevan un evangelio dañino. Y Pablo en su defensa les dice ahí en el capítulo 2 del 17, les dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Dese en cuenta, hermanos, qué capacidad de confianza tan grande, de la seguridad que tenía Pablo para poder decir, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, no de parte de él, ni de los hombres, como de parte de Dios, delante de Dios, es su testigo, hablamos en Cristo. La confianza y fe absoluta para Pablo apropiarse de eso, de esas palabras y poder decir, esto lo puedo decir, porque tengo la capacidad y la autoridad. Falsos maestros que había en la iglesia que usaban una retórica astuta y engañosa para ofrecer un mensaje degradado, adulterado, que mezclaba el paganismo y las tradiciones judías. Esos falsos maestros siempre buscaban lo suyo, como lo hay actualmente. Personas que en esa época quizás buscaban ese prestigio personal, ese reconocimiento, ese aplauso, y quién sabe qué más cosas tendrían ellos en sus corazones para hacer lo que hacían. Y todo esto a costa del evangelio y el alma de las personas. Al contrario de todo esto, Pablo predicó el evangelio de una forma fiel e íntegra, y abiertamente, porque era un evangelio verdadero. Y esto, ¿saben por qué, hermanos? Como dice en el verso 2, por la manifestación de la verdad. De tal forma que todos a Pablo lo podían escuchar, a Pablo lo podían ver cómo él obraba, cómo él hablaba, de qué hablaba, de quién predicaba y para quién predicaba. Pablo no tuvo problema de someterse al escrutinio de las personas para que en su conciencia lo juzgaran. Él no tenía temor, no tenía problema. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque él lo hizo delante de Dios y porque predicaba un evangelio verdadero. Predicó el evangelio de la verdad y él lo hizo delante del Señor, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hermanos, esto tiene que ver de cómo nosotros usamos la palabra. Porque quizás usted puede pensar, yo no soy pastor, que se las arregle el pastor que sea fiel a la palabra. Yo no soy maestro facilitador de la escuela dominical, a mí también sáquenme de ahí. Pero esto tiene que ver, hermanos, cómo usted usa la palabra cuando usted lleva el evangelio. ¿Usted es fiel a esa palabra? ¿Usted usa correctamente la palabra? ¿Usa correctamente los versos? A eso debemos ir. Y por eso la importancia, hermanos, de leer las Escrituras, de tener comunión con el Señor, de adquirir conocimiento, de leer la palabra. Y aquí localmente, hermanos, el estudiar los primeros principios, hermano. Eso le da a usted las herramientas, hermano, para que usted pueda defender con claridad y con fundamentos el Evangelio. ¿Qué significa para usted, hermano, ser un verdadero ministro del Evangelio? Significa que usted debe ejercer con carácter y autoridad lo que implica renunciar a esos actos pecaminosos que fue lo que hizo Pablo. Renunciar a todo eso. Significa que usted no necesita usar artimañas falsificando la palabra de Dios para hacerla más atractiva o efectiva o para que le crean. Como decir que Cristo, que cuando uno se hace cristiano uno no sufre. Otra, que yo se lo he escuchado, hermanos. Usted llega a ser cristiano y se le acaban sus problemas. Usted llega a ser cristiano y usted ya no va a ser más pobre. Usted llega a ser cristiano y usted no se va a enfermar. Esos son consejos de hombres, hechos de hombre, para dárselos al hombre. Hermanos, eso es trastocar, eso es engañar, eso es manipular la palabra. En el mundo tendréis aflicciones, hermano. Significa, hermano, que cuando usted imparta la palabra, no la haga a medias, no la haga incompleta. Usted tiene que hacerla de una forma clara y completa, no quitando ni poniendo palabras que yo considero que deben ir ahí. Es palabra de Dios y no se debe trastocar. Significa que ser verdadero ministro de la palabra de Dios es ganar a los que se pierden y no para ofender a otros. Suele pasar que algunos ahí sí conocen la palabra y la sacan para ofender. Si usted, hermano, está incurriendo en alguna de estas acciones pecaminosas, este es el momento para que le ore al Señor y le pide que lo habilite en ese verdadero ministerio de Cristo y lo haga un verdadero ministro del Evangelio. Tercera razón y última, hermanos. Debemos ministrar el Evangelio de Cristo porque ministrando el Evangelio Dios es glorificado. Versos 5 y 6. A la luz de este pasaje, ¿cómo Dios es glorificado? Primera, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor. Verso 6. Vayan conmigo al verso 6. Léanlo conmigo, hermanos. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Pablo hace alusión cuando Dios creó y dio la luz al universo físico, al mundo físico, como dice en Génesis 1:3, dice, y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Hermanos, Pablo creyó y entendió que ese mismo Dios que le había dado la luz al universo, ese mismo Dios a él lo estaba iluminando espiritualmente. Y Pablo, cuando empezó a entender eso, empezó a trabajar en su ministerio, porque esa fue inmediatamente la conversión que él tuvo, porque Dios cuando lo iluminó, y eso está narrado en Hechos capítulo 9, del 1 al 9, camino a Damasco para seguir persiguiendo y matando cristianos. Aquí Pablo tuvo dos llamados, uno a la salvación y otro al ministerio. Igualmente nosotros, hermanos, los que creemos, fuimos trasladados del mundo de las tinieblas a la luz, y eso se expresa como conocimiento de la gloria de Dios, que significa conocer que Cristo es Dios encarnado. Pero ese no es un conocimiento que podríamos pensar que fuese adquirido en una academia o un conocimiento intelectual. Ese conocimiento al cual se refiere la palabra es un conocimiento espiritual, que solamente se adquiere por una misericordia que es la única que da el Señor, y esa misericordia es la gracia del Señor. Ese conocimiento de la gloria de Dios, que significa conocer que Dios es encarnado, para que uno se salve, hermano, debe entender, o debimos haber entendido, que la gloria de Dios resplandeció en Cristo Jesús, y en esto Dios es glorificado. ¿Cuándo más nosotros glorificamos al Señor? Cuando predicamos a Jesucristo como Señor. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. En el verso 6. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para predicar el Evangelio, Pablo ya había recibido la iluminación, ya había tenido la misericordia del Señor con él, pero hay algo en él que es una motivación. Esa motivación es la que lo va a mover a Pablo para predicar el Evangelio, y al predicar el Evangelio glorifica al Señor. Esa motivación que uno se preguntaría, cuando uno predica el Evangelio, ¿será la misma motivación que tiene Pablo? Esa motivación, está en el verso 5, por amor de Jesús. Si nosotros no tenemos ese amor de Jesús, no podemos hacerlo. Tenemos que sentir el amor de Jesús para poder sentir esa necesidad de predicar el Evangelio y sentir ese amor por esas personas que se pierden. El deseo de Pablo es que la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, resplandezca en los incrédulos, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Pablo quiere que le resplandezca esa luz. Además, Pablo dice que el Evangelio está velado, retirado completamente de la vista de los incrédulos. Si las personas actualmente no responden al Evangelio, usted va y les habla del Evangelio, nosotros no sabemos si no volvemos a ver a esa persona, si responde o no responde al Evangelio. Pero hay una certeza, hermanos. Pablo, cuando predicaba el Evangelio, él consideraba que si ellos no recibían la palabra del Señor, no era culpa de él, ni tampoco culpa del Evangelio. Hay personas que han elegido permanentemente estar perdidas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. En Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las personas que no creen en Cristo Jesús como su Salvador están perdidas, hermano. El Evangelio está velado por el Dios de este mundo, Satanás, quien ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo opera Satanás cegando al mundo? Distorsionando la verdad de Dios, haciéndole creer al incrédulo que él es totalmente absoluto e independiente en sus ideas, en sus expectativas de vida, en las esperanzas, en sus ambiciones. Es decir, que todo lo que está en el mundo Satanás lo hace atractivo y agradable para el que se quiere dejar cegar. Ahora, cuando el demonio pone esto al inconverso, él voluntariamente lo permite. Qué tremendo, ¿no? Ahora, hermanos, es triste pensar que Pablo nos lo dice de esa forma. El Dios de este siglo cega al inconverso. Y el deseo del demonio es que no le resplandezca la luz del Evangelio. Las mentes de los incrédulos las bloquea el demonio y los deja imposibilitados para captar el mensaje del Evangelio. Y él no quiere que le resplandezca el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios, como lo dice en el verso 4, el cual es la imagen de Dios. Otra estrategia que usa Satanás es hacer que las personas piensen y reflexionen menos en la palabra de Dios. Y esto porque cuando usted lee la palabra, usted conoce al Señor. Y cuando usted conoce al Señor, entra el entendimiento. Y si entra el entendimiento, entra la luz. Y si entra la luz, Satanás tiene problemas. Eso no le va a gustar a Satanás. Pablo, cuando predicó, no se promovió a sí mismo, no se consideró importante, ni se presentó como si él fuera el enfoque, sino que se dedicó a predicar fielmente el Evangelio de Cristo, quien es el único Señor y Salvador de los hombres. Amén, hermanos. Pablo fue acusado por los falsos maestros de predicar buscando su propio beneficio, pero los falsos maestros sí lo hacían, como lo sabemos, que corrompían la palabra, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como su Señor. Hay quienes les agrada que sus predicadores les prediquen anécdotas, chistes, cosas personales, y esto se torna punto atractivo, ¿no? Pero Pablo sabe que esas predicaciones no salvan a nadie. Pablo sabe que el único que puede hacerlo es el Evangelio de Cristo Jesús. Pablo y sus colaboradores tampoco se presentaron a sí mismos como dándose en créditos personales, y se presentaron antes, por el contrario, a los corintios como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo lo hizo primeramente para agradar y glorificar a Dios y no a los hombres. Porque, hermanos, ministrar el Evangelio de Cristo, Dios es glorificado. Cada vez que usted predica a los inalcanzados, a los inconversos, a los cegados, hermano, usted está glorificando al Señor. Y amén por eso, hermano. Cuando nosotros iluminamos a otros, como dice en el verso 6, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús, nosotros debemos dejarnos llevar por esa tarea que el Señor nos encomendó, que es llevar la gloria del Señor. Y cuando Dios a nosotros nos ha iluminado y nos ha sacado de las tinieblas, también nos habilita para el conocimiento a través de su Espíritu Santo. Pero lo que no podemos hacer nosotros es que una vez nosotros iluminados y haber recibido por misericordia, por la gracia del Señor, ese resplandor a lo que nos llama el Señor, y para glorificarlo a Él, es que con ese resplandor, con esa gracia, con esa misericordia del Señor, el deseo es llevarlo a los otros para que ellos sean también alcanzados y también reciban la misericordia del Señor. Así como Dios iluminó al universo y lo sostiene por el poder de su palabra, así sostiene nuestras vidas por el poder de la palabra. ¿Usted tiene, hermano, alguna motivación, así como Pablo la tuvo para alcanzar a los inconversos? ¿Es esa misma motivación que tiene Pablo? Usted, hermano, está asumiendo con responsabilidad y devoción el llamado que Dios le ha dado para ministrar el Evangelio de Cristo. Hermano, usted ha pensado detenidamente cómo buscar y cómo iluminar a otros. Hermano, si usted no tiene claro cuál es ese llamado para trabajar en la obra, en el ministerio que el Señor le quiere que usted trabaje, si no lo tiene claro, órele, pídale al Señor que le muestre cuál es esa posición donde el Señor quiere que usted trabaje, no en la que usted quiera, es donde el Señor le diga dónde usted tiene que trabajar, y este es el momento para que ustedes lo hagan, hermanos. Podemos concluir, hermanos, primero, debemos ministrar el Evangelio porque Dios nos ha dado este ministerio y no podemos desanimarnos. La segunda conclusión, debemos ministrar el Evangelio porque Dios quiere que seamos verdaderos ministros, apartándonos de toda práctica pecaminosa, no engañando ni adulterando la palabra de Dios. Debemos ministrar el Evangelio porque ministrando el Evangelio Dios es glorificado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y también glorificamos al Señor, cuando nosotros alcanzamos a otros. Pablo oró de esta forma, pidiendo al Señor por los efesios, y lo hizo de esta forma: pido que les inunde de la luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Hermanos, que ustedes hoy día salgan reflexivos y salgan pensando en lo que este pasaje nos dejó en palabra de Pablo. Llevémonos esto con nosotros y hagámoslo efectivo en nuestras vidas. Y que Dios nos ayude a